es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Colombia atraviesa por un momento crucial en lo relacionado con la construcción de paz. Recientemente, la Comisión de la Verdad ha publicado un informe en el cual nos permite conocer la verdad y la memoria en la relación al conflicto armado vivido durante años en nuestro país. Y en este marco, la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto ha querido invitarnos al quinto congreso, a la quinta semana de la Facultad de Ciencias Humanas, para reflexionar en torno a esta temática, para abrir espacios de diálogo, de reflexión, a partir de ponencias, a partir de diferentes espacios en los que las disciplinas como son el trabajo social, la filosofía, la psicología, nos pongamos de acuerdo y nos reunamos para pensar estrategias, para pensar alternativas, para mirar las maneras como nosotros, desde nuestras propias disciplinas, podemos contribuir a la construcción de paz. Creemos como facultad que hay un aporte significativo de las humanidades a lo que es la construcción de la verdad y la memoria. La verdad y la memoria tenemos que conocerla y tenemos que construirla además juntos. Así que invitados a la quinta semana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Hola amigos de los 1430 AM Uniminuto Radio, qué alegría estar con ustedes en la sintonía de este programa llamado El Puente, que de lunes a viernes se emite a través de esta frecuencia y también a través de diferentes canales como son Facebook y YouTube, a través de Marfil Educación Filosófica, a través de uniminutoradio.edu.co. Y aquí estamos para compartir con ustedes en cada día de la semana un tema especial. Yo soy Víctor Rojas, hago parte del proyecto Marfil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto, con sede en la ciudad de Bogotá, Colombia. Y desde Bogotá nos trasladaremos a México el día de hoy para compartir con las personas de México acerca del tema ¿cuál es la raíz de filosofía para niños? Recuerden que los días jueves el programa El Puente específicamente se orienta hacia la temática de filosofía para niños. Cada día de la semana estamos desarrollando un tema en particular y hoy hablaremos de filosofía para niños, además en el marco de un evento que tendrá lugar en la ciudad de Cancún, en México, en los próximos días. Ya les vamos a dar fecha, les vamos a dar exactamente información de este evento en el que estamos muchos agendados y que ustedes no pueden faltar, sobre todo la comunidad que le llama la atención el tema de filosofía para niños. Pues para hablar de este tema, vámonos para Cancún y hablemos con Oli Santiago, quien viene liderando este trabajo. Oli, bienvenida al Puente, qué alegría tenerla con nosotros.
Hola, querido Vic, un placer estar nuevamente en El Puente. Muchas gracias.
Bueno, ya hace parte de, como del staff del Puente. Ya uno mira Simón, Alejandro, el equipo, y Oli Santiago. Ahí está. Cancún presente en El Puente.
De hecho, hoy te voy a entrevistar yo a ti.
Muy bien, perfecto.
Un participante entonces, del Congreso.
Ya, yo me dejo y ahí estamos en sus manos, Oli, para que nos cuente de qué se trata. Pues hablemos bien de esto, Oli. Hablamos del evento, el evento de filosofía para niños, de niños y jóvenes del Caribe y que tendrá lugar en Cancún. Hablemos de este evento, por favor, compártanos toda la información general.
Ah, pues mira, Vic, como tú sabes, vamos a recibir a personas interesadas en el proyecto y la propuesta pedagógica de filosofía para niños y niñas y jóvenes en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, del 18 al 20 de noviembre. Bueno, es un día inhábil el 21 de noviembre, así que aquí hay mucho, bueno, buen tiempo para venir, disfrutar y asolearnos también un ratito, estar cerca del mar y cerca de las raíces. Aquí también, pues, la cultura maya pues, floreció y sabemos que también es un buen espacio para recordar y recuperar nuestras raíces, ¿no? Entonces, en este marco vamos a hacer este encuentro El encuentro se llama Desde la Raíz y justamente la intención ha sido invitar a las personas que de una u otra forma fomentaron el comienzo de filosofía para niños y niñas en nuestros países.
Bueno, pues qué interesante. Ahí está entonces la información. Noviembre 18 al 20 estaremos en el Congreso Internacional de Filosofía para Niños y Jóvenes del Caribe, Hacia la Raíz, en Cancún. Y esto será una gran oportunidad para poder acercarnos entonces a las raíces, además en un lugar tan mágico como es Cancún, y tener la oportunidad de acercarnos ahí a algunos elementos de la cultura maya y tener desde ese enfoque y desde ese escenario una reflexión sobre la raíz de filosofía para niños. Es el segundo congreso. ¿Cuándo fue el primero, Oli?
Es el segundo congreso. Recuerdo que el primero lo hicimos en 2020, justamente antes de la pandemia. Y vinieron todos nuestros, bueno, varios de compañeros y compañeras de la red de comunidades de diálogo virtuales. Y bueno, fue muy interesante. Esa vez el tema estuvo, giró en torno a la red virtual, qué pasaba con la virtualidad y todo esto, ¿no? Ahora nos estamos enfocando justamente a volver a nuestras raíces y hemos invitado a personas muy interesantes. Vamos a abrir el encuentro justamente en el Museo Maya, que es un museo muy hermoso aquí en la zona hotelera de Cancún. Y hay piezas muy interesantes para recuperar desde nuestra propuesta pedagógica en comunidad de indagación. Y para eso hemos invitado a la investigadora Ana Graciela Bedoya, que muy bien la conocemos, que ha estado en tu programa y ha platicado algunas cosas que va a hacer, ha rescatado, ya identificado algunas piezas y va a trabajar con ellas y nos va a mostrar una forma de hacer filosofía para niños en los museos, que es su especialidad. Y ya después vamos a cambiar de escenario, vamos a estar en el Colegio Álamos, que ha sido colegio promotor e impulsor de la propuesta pedagógica de filosofía para niños, con pues nuestros invitados, además de Mónica Velasco, que también ha estado en tu programa.
Fantástico. Entonces ahí tendremos algunas de las personas que participan, pero además, hablando de la raíz y hablando de quien ha permitido también comprender un poco la perspectiva de filosofía para niños desde su origen, está con nosotros Eugenio Echeverría, quien hace parte del Centro Latinoamericano de Filosofía para Niños. Junto con él también está Teresa de la Garza, dos personas que apoyaron los inicios, los albores de filosofía para niños en México. Bienvenidos, Eugenio y Teresa, a este espacio.
Gracias.
Muchas gracias.
Un honor estar con ustedes y aquí ellos hacen parte de la nómina, por decirlo así, Oli, de quienes serán los conferencistas en el Congreso de Cancún. Bueno, ¿qué tal si nos cuentan? Ay, ya está, estábamos haciendo una antesala para presentar la siguiente, pero ya se me adelantó el productor y quería decirles que también tendremos con nosotros a Gloria Arbonés en este espacio, que no va a estar en el Congreso, pero que hoy la hemos invitado para que nos ayude a pensar en la temática del Congreso, que es la raíz. Bienvenida, Gloria. Gloria, ¿está apagado tu micrófono?
Sí, estaba apagado. Muchas gracias. Gracias, estoy encantada de estar acá y me encantaría estar también en noviembre en Cancún, pero bueno, no va a ser posible.
¿Qué pasa?
Pero sí va a estar, Evic. Sí va a Gloria estar, va a estar de manera virtual, es la única invitada en la virtualidad, porque quisimos hacerlo esta vez, ya que estamos volviendo tanto a la raíz, pues encontrar el sentido que hacíamos las comunidades de indagación de manera presencial. Pero bueno, Gloria va a estar, nos va a acompañar de manera virtual.
Bueno, pues perfecto. Entonces aquí estamos con algunos de los que van a tener espacios, actividades. ¿Qué tal si nos cuentan un poquito qué va a hacer cada uno en el Congreso? No sé, Eugenio, cuéntanos cuál va a ser tu participación en el Congreso de Cancún.
Pues Oli tenía por ahí unas preguntas muy interesantes. A mí me parece que la idea es hablar de las raíces de filosofía para niños. Entonces, yo lo que tenía pensado es una presentación sobre Un poco sobre el origen de filosofía para niños, desde Matthew Lipman en Nueva Jersey, y las razones por las que él sintió que la filosofía era muy importante para enseñar a pensar a los niños, ¿no? Lo que él cuenta es que sus hijos iban a la escuela y les enseñaban muchos datos, pero no les enseñaban a pensar. Y de ahí surge esta necesidad de él de desarrollar alguna propuesta pedagógica que se dedique a eso, ¿no? Y claro, también plantear la evolución histórica de filosofía para niños a nivel mundial. Yo estuve más de 40 veces allá en Nueva Jersey y me tocó ver más o menos de cerca mucha gente de todo el mundo que empezó a llevarse esto a sus países. Y también muy importante, cómo empezó en México y cómo vamos en México con esto.
¿En qué año empezó en México, Eugenio?
Mira, llegó Albert Thompson, un profesor de la Universidad de Marquette en Wisconsin, que había tomado curso con Matthew Lipman y Ann Sharp. Matthew y Ann consiguieron fondos de fundaciones importantes como la Kellogg para llevar estos cursos a maestros de universidades Ivy League, o sea, de las mejores universidades de Estados Unidos, y juntaban maestros del Departamento de Filosofía y del Departamento de Educación. Albert Thompson fue uno de los que tomó ese curso, y en 1979 fue mi maestro por 6 meses en la Universidad de Anáhuac, donde estudié Administración Educativa. Allí mencionó filosofía para niños y allí yo dije, esto es lo que quiero hacer, ¿no? Y a partir de eso, en 82, que yo me había ido a Inglaterra a estudiar un posgrado en psicoterapia, me habló, nos hicimos buenos amigos, me habló y me dijo, abrieron la maestría, ¿te interesa? Le dije, por supuesto que sí. Entonces allá en 82 llegué a hacer la maestría con Matthew Lipman y Ann Sharp. Es un poco de la historia, ¿no? Y bueno,
la raíz de Eugenio. Sí. Tiene que ver con la raíz, la forma como llega Eugenio Echeverría, y que además, al conocerlo, después empiezan a proponerlo en México, y ahí también entra un poco Teresa de la Garza, que quisiera también darle la bienvenida. Tere, qué alegría que estés con nosotros. Y a propósito de tu participación en el Congreso de Cancún y de esta reflexión sobre las raíces, quisiera que nos contara un poco acerca de una afirmación que se dio ahora, y es pensar en esta propuesta pedagógica de filosofía para niños. Pues yo lo he escuchado, no sé si en otros momentos, a Tere insistir también que es una propuesta filosófica. Tere, hablemos de esa expresión. ¿Usted qué piensa? ¿Propuesta pedagógica o propuesta filosófico y pedagógica o solo filosófica?
Mira, yo creo que es complicado, porque si nos vamos a la cuestión de la raíz, evidentemente que la filosofía es, digamos, la parte central de la raíz, pero tiene otros derivados, como todas las raíces, que son lo pedagógico y lo psicológico. Y entonces tiene una triple raíz esta propuesta. Okay. Y no podemos descuidar ninguna, aunque, bueno, ¿qué puedo decir yo? La filosófica es la central. Y creo que es así porque si pensamos, por ejemplo, en la primera novela de Matthew Lipman, El descubrimiento de Hart. Allí él hizo algo que Dewey había querido hacer, la reconstrucción de la filosofía. Dewey ya había dicho, es tiempo de que la filosofía se ocupe de los problemas de los hombres. Y por lo tanto hay que reconstruirla. Y Matthew Lipman lo intentó para que se ocupara de los problemas educativos. Entonces, esta obra realmente, algunos dicen, oye, es aburrida. La verdad que es maravillosa porque te va llevando a lo largo de la filosofía, te lleva desde la raíz socrática, evidentemente socrática, hasta continuar por diferentes etapas de lo que sería la tradición filosófica, y esas las va presentando en diálogo, entretejidas en la novela. Creo que no es solo una novela de lógica, es un intento de reconstrucción de la filosofía tal como lo planteó Dewey. Entonces, también es cierto que ya Bertrand Russell, que él lo conocía bien, había dicho más o menos lo mismo, ¿no? Que la filosofía tendría que ocuparse, surge de la admiración, surge del asombro, y ¿quién se asombra mejor que los niños, ¿no? Entonces, Hay una especie de empatía entre la filosofía y los niños, porque los niños viven en el asombro, viven en la admiración del mundo y de sí mismos, y sobre todo de sí mismos. Saber quiénes son, saber qué es este mundo. Entonces, la filosofía para mí representa la raíz central y esa nutre y va nutriendo, junto con las raíces pedagógica y psicológica, va nutriendo ese árbol que dará sus frutos en los salones de clase con los pequeños niños. Así lo veo yo y así deseo que esto ocurra.
Tere, entonces hay una triple raíz, okay, y eso es muy importante que lo subraya, y en esa triple raíz hay un destacado especial y es la infancia, y cómo desde ahí, en esa reconstrucción de la filosofía a partir de esta propuesta, uh-huh, empieza a generarse un movimiento que sí, le ha dado la vuelta al mundo y en el cual nos situamos. Sin embargo, entonces para quienes están escuchándonos, Tere, y que también quieren conocer, ¿qué sería lo más correcto entonces afirmar cuando nos referimos a filosofía para niños? ¿Es una propuesta filosófica? ¿Es una propuesta pedagógica? ¿Es una propuesta, o cómo la llamarías tú, buscando la forma más adecuada?
Mira, el nombre que lleva creo que nos queda claro, es filosofía. Entonces, si no hay filosofía, pues no hay nada de eso, ¿no? Entonces, yo creo que en el nombre lleva la raíz central. Pero por otro lado, también recordemos que sin la intervención de Ann Sharp en el aspecto pedagógico y sin la intervención de los psicólogos que estudió Matt Lippmann, como lo sabemos todos, no hubiera dado fruto este proyecto. ¿Por qué? Porque la infancia es complicada. La educación es un proyecto vital humano muy difícil. Entonces se necesita la interdisciplina, evidentemente. Entonces yo digo, yo lo siento como que la raíz central es la filosofía, pero la filosofía se apoya y se ayuda de la psicología y de la pedagogía. Ajá. Y creo que eso lo vieron muy bien Matt y Ann. Y por eso incluían esos tres aspectos en su propuesta.
Muy bien. Bueno, pues a propósito de Ann y de todo lo que significa buscar las raíces, Gloria Bonés ha querido, de hecho lo escuchaba en una de sus últimas conferencias, ese lugar destacado de la reflexión de Ann Sharp y de lo que ha aportado también, incluso en el Congreso Iberoamericano de Filosofía para Niños reciente, estuvo muy situada la reflexión de Gloria Bonés sobre las raíces y sobre todo la raíz de la perspectiva de género y la raíz que tiene que ver con el aporte de Ann Sharp. No hubiese sido Filosofía para Niños y Ann Sharp. ¿Qué sería destacable, Gloria, a propósito de esas raíces? ¿Por qué es importante no olvidar las raíces de la propuesta de Filosofía para Niños?
Claro, qué interesante, me encanta todo cómo estamos tejiendo estas ideas, porque ahora yo apuntaba, ¿no?, la cuestión de la genealogía. El concepto de genealogía me parece absolutamente relevante en esto de pensar la raíz, ¿no? Y justamente la genealogía feminista, ¿no?, pensar el feminismo desde la genealogía, yo hago mucho paralelo entre eso y la genealogía de filosofía para niños, porque me parece que desconocer esta genealogía, desconocer esta raíz, nos hace perdernos, ¿no?, en esas ramas que a lo mejor terminan siendo otra cosa. Entonces, creo que el concepto de genealogía para pensar esto que le decía Tere, ¿no?, de la raíz de la filosofía, pero también la raíz de la pedagogía, pero también la raíz de la psicología, ese es lo que hace fuerte al proyecto. Y no podemos ignorar, digamos, esas raíces y de dónde venimos. Por eso recuperar, no solamente por el respeto a quienes han creado este proyecto, sino porque este es un proyecto que tiene muchos fundamentos. El fundamento también tiene que ver con la raíz, ¿no? Cuando hablamos de los fundamentos de filosofía para niños y de la importancia que tiene valorar esos fundamentos, me parece que justamente es hacer esa conexión con lo genealógico y con las raíces de este proyecto. Entonces, creo que el proyecto se sostiene justamente por los fundamentos filosóficos, pedagógicos y psicológicos de los que hablaba Tere, ¿no? Se sostiene ahí. Entonces, creo que es, por eso digo, no solamente una cuestión de respeto al origen, sino de contenido y de sostén del propio proyecto.
Gloria, tal vez cuando uno afirma, hay que tener en cuenta las raíces, hay que respetar el origen, como usted lo señala, es porque se está perdiendo, se ha perdido, se ha descuidado, y entonces hay la necesidad como de un llamado a, hey, no olvidemos porque se está perdiendo. ¿Usted considera que tal vez se está perdiendo?
Yo no sé si es que, no diría a lo mejor que se está perdiendo, pero sí que a lo mejor hay algunas propuestas que se llaman o se dicen, ¿no?, de filosofía para niños, pero que, por ejemplo, desconocen estos fundamentos, que no están apoyados en estos fundamentos y que hasta podríamos decir que tienen otros fundamentos incluso, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante también el debate, digamos, ¿no? El pensar esto, si es así o no es así. Esa es mi percepción. Yo creo que también han pasado muchos años. Creo que esto antes, cuando Tere hablaba del descubrimiento de Harry, que hay gente que dice, uff, esa novela, ¿no? Como que sin entender de dónde viene, cómo está construida, sin conocer los manuales, por ejemplo, ¿no? Que yo soy muy insistente siempre con los manuales, porque es verdad, si alguien solo lee la novela y no entiende nada más, dice, ¿esto qué es?, ¿no? Pero claro, cuando se entiende cómo está pensada, cómo está trabajada, cómo está articulada, ahí es donde cobra sentido. Entonces, los nuevos materiales, a lo mejor más atractivos, o que tienen, pero no tienen, a mi parecer, el fundamento teórico que tiene filosofía para niños en este sentido, ¿no?
Me encantaría poder hacer la pregunta a todos, pero bueno, el tiempo tenemos que optimizarlo en este programa, y quisiera esta pregunta sí hacérsela para todos. Y es una pregunta, Oli, acerca de los tesoros. De hecho, Oli nos proponía también un plan como de discusión en esta sesión, y tenía que ver como cuáles podrían ser esos tesoros de la propuesta de filosofía para niños que incluso perduran a través del tiempo. Si bien, como Gloria lo acaba de señalar, hay que volver a los fundamentos, y hay unos fundamentos, y cada uno de ellos sugiriendo como algunos, ¿qué tal si construimos entre los que estamos aquí como una lista de esos tesoros? Es decir, vamos a buscar tesoros, explorando tesoros para filosofía para niños, y empecemos con Oli. Vamos para Cancún.
Qué bonito. Sí, me encanta la metáfora del tesoro, me encanta la metáfora de la raíz, y a mí me parece que uno de los grandes tesoros es la comunidad, ¿no? Y es la comunidad de diálogo filosófico, como bien planteaba Tere, y sí que es un tesoro muy valioso para las relaciones, para la construcción de la paz, para la construcción del sentido. Y yo aprendí mucho de esto, de este tesoro primero del que estoy mencionando, por medio de las personas que están aquí, incluyéndote a ti, ¿no? A mí me parece que el tesoro también en filosofía para niños y niñas, pues tiene que ver con esta solidaridad, con esta amistad, con esta profundización de las relaciones del pensamiento cuidadoso. Y bueno, eso es lo primero, lo que yo quisiera mencionar hasta ahora, para darles la palabra a los invitados.
Vamos a seguir buscando tesoros, porque es posible que los invitados del programa de hoy coincidamos en algunos tesoros. Está bien, se vale coincidir, pero la idea es seguir explorando y buscando otro. Es decir, que ya Oli nos quitó el de la comunidad de diálogo, así que busquemos más tesoros. Vamos a ver, Eugenio, qué tesoro tiene.
Micrófono.
¿Está apagado tu micrófono, Eugenio?
Sí, a mí me parece que sí hay muchos tesoros. Ahorita que estaban comentando, me acordé de cómo empezó Filosofía para Niños. Empezó en un vagón de tren, en el estacionamiento de la Universidad de Montclair. Eso no mucha gente lo sabe, pero...
No lo sabía.
Así empezó. Y ya después que empezó a haber mucha visibilidad y mucha, pues, la importancia de enseñar a pensar a los niños, la misma universidad les dio una casa muy bonita y muy grande, donde fue el instituto, el IAPC, el Instituto de Filosofía para Niños, y después ya les dio un espacio dentro de la misma universidad. O sea, cada vez fue cobrando más importancia, incluso dentro de la misma Universidad de Montclair y en todo el mundo. Y me acordé del vagón de tren porque ahí estaban Matthew Lipman, Ann Sharp, Fred Oscanian, de los que escribieron el primer libro de Philosophy in the Classroom, Filosofía en el Salón de Clase, y Michael Wally, un inglés. Y ahí empezaron a hacer los manuales de las diferentes novelas, ¿no? Porque las novelas no se hicieron de un día para otro, ¿no? Tardaron años en irse haciendo hasta la última, que fue la de preescolar. Entonces, a mí los manuales me parecen un gran tesoro, porque como decía ahorita Gloria, o sea, si lees la novela y no tienes acceso a los manuales, pues ¿qué vas a hacer, no? Puedes decir es un cuento bonito, pero los manuales tienen una riqueza inmensa en cuanto a los objetivos de filosofía para niños, la formación de conceptos, la exploración de valores, la práctica y desarrollo de habilidades de pensamiento. Y otro tesoro que me parece muy importante es la posición que da filosofía para niños al niño, como un protagonista que es razonable, que sabe pensar, y no un sujeto pasivo que aprende del sabio que es el maestro. Entonces, esa importancia de poner al niño en el centro, al niño y al adolescente, y darle las herramientas para que vayan haciendo un proyecto de vida razonable, significativo, y que les importe este mundo y todo lo que está pasando y puedan poner su granito de arena para dejarlo mejor, eso me parece un gran tesoro.
Perfecto, ahí tenemos, esta exploración está interesante. Llevamos tres tesoros, Eugenio, con la comunidad de diálogo filosófica, señalada por Oli. Eugenio nos presenta dos, los manuales y la posición de filosofía para niños sobre la posición que tiene en relación a la infancia o a la niñez, ¿sí? Esa palabra a veces es bien, bien difícil, Eugenio. No sé si le pediría que me ayudara a desmitificar un poco también algunas ideas que hay, porque a veces preferimos decir niño, niña, o infancia. ¿Cuál prefiere usted? ¿Cómo prefiere llamar a eso que señala usted filosofía para niños ha rescatado y recuperado?
Mira, cada quien tiene su punto de vista. A mí me gusta llamarle filosofía para niños y adolescentes. A algunos no les gusta para porque dicen que es condescendiente. Entonces, ok, entonces filosofía con niños y adolescentes. Pero lo de las infancias también lleva a otras propuestas que son similares y que también por eso es importante rescatar las raíces, porque hay varias propuestas que dicen yo tengo algo completamente nuevo y que es la neta del planeta y este es el mejor, y le cambiaron el 25% de lo que hizo Lipman, entonces como que no se vale, ¿no? Okay. Entonces, te digo, a mí me parece que filosofía con niños y adolescentes, o niños si le pones una A y al otro también, a quien le parezca mejor, o niñas y adolescentes.
Ah, claro, es bien complejo. Perfecto, pero muy bien, y el sentido es claro de esa posición que tiene especialmente filosofía para niños para recuperar el sentido del niño, de la infancia y demás. Creo que ahí aportó mucho Gareth Matthew y toda la misma obra de filosofía que él planteó. Muy bien, vamos con Tere. Tere, sus raíces.
Sus tesoros. Raíces, no, los tesoros. Mira, yo creo que el tesoro que tenemos todos es esa reconstrucción de la filosofía que podemos encontrar. Nada más analizando dos páginas de la novela de Elfi, encontramos 8 o 10 autores de la tradición filosófica. Entonces, analiza cada párrafo, representa una posición filosófica, y ponerlas en diálogo es como si tú pones a discutir a Platón con Nietzsche, por ejemplo, ¿no? Que eso es una maravilla, y eso lo hace muy bien en las novelas, y el manual te lo hace ver y lo refuerza. Entonces creo que ese tesoro es esa posibilidad de poner al alcance de todos nosotros y de los niños y jóvenes la filosofía en su tradición y en su pureza, y en diálogo.
Qué bello.
Creo que es un gran tesoro.
Un gran tesoro, un cuarto tesoro, y es la reconstrucción de la filosofía. Ahí vamos enunciando. La reconstrucción de la filosofía, la manera como esta propuesta comprende, apoya, destaca, juega con la filosofía, hace palpable la filosofía. Muy bien, vamos con los tesoros de Gloria Arbonés. Además, yo no he recordado que cada uno de ellos se encuentra en lugares distintos. Oli está en Cancún, Teresa, si no estoy mal, está en Querétaro.
No, ahorita estoy en Tepoztlán, Morelos.
Tepoztlán, Morelos, muy bien. Creo que es más al norte.
Es cerca de Cuernavaca, en el centro.
Centro, muy bien. Eugenio está en San Cristóbal de las Casas.
Sur.
Al sur de México. Y Gloria Arbonés está en España. Está en
cerca de Barcelona. Barcelona.
Cerca de Barcelona.
Cerquita.
Uh-huh. Muy bien. Entonces, bueno, yo estoy en Bogotá. Entonces, ahí tenemos un mapa muy interesante.
Uh-huh. De otro tesoro. Otro tesoro. Una comunidad internacional unida en un mismo objetivo.
Qué bello. Vamos con Gloria Arbonés y sus tesoros, o su tesoro.
Mira, es que me fueron quitando los tesoros de las manos,
en realidad. Yo también.
Pero bueno, yo había primero, lo primero que apunté fueron los manuales. Totalmente de acuerdo con Eugenio, porque para mí son un tesoro absoluto, ¿no? Pero bueno, como ya Eugenio lo dijo, digo, bueno, voy a tener que seguir excavando para buscar mi tesoro, porque esto también es un poco así arqueológico, ¿no? Y ir a la raíz, excavar y buscar. Y ahora que Tere decía esto de cómo reconstruyen la filosofía y ponen en diálogo filósofos, creo que un enorme tesoro y muy poco conocido, muy poco difundido, son las fuentes y referencias, o sea, unos documentos con las fuentes y referencias, que es donde se explicita, digamos, este diálogo de los filósofos en cada una de las parrafitos de cada una de las novelas. Creo que eso es un tesoro increíble y insisto, poco conocido. Creo que si conociéramos más, ¿no? Se conociera más, sería más difícil que hubiera gente que se animara a decir, bueno, ahora me invento aquí una cosa, ¿no? Porque ahí es donde se ve que en realidad está todo este fundamento fuerte, fuerte que sostiene todo este proyecto, y que creo que es lo que le da la explicación a cómo ha sobrevivido tantos años, ¿no? Si fuera una cosa más ligera o menos fundamentada, seguramente no hubiera durado o perdurado en el tiempo. Y yo creo que una de las razones es la raíz y este tesoro maravilloso que son las fuentes y referencias de las novelas.
Fantástico. Aquí tenemos y podrían salir muchos más, ¿no?
Sí.
Pero estamos en todo un ejercicio de excavadores y de arqueólogos tratando de identificar esas riquezas. La comunidad de diálogo y con todo lo que eso sugiere, ya Oli lo enunciaba, ese valor de la solidaridad, de la amistad, de ese cuidado, y destacaba el pensamiento cuidadoso, los manuales, con todo lo que eso implica también, y que además se relaciona con lo que acaba de señalar Gloria, con las fuentes y referencias que en los mismos ahondan en problemáticas filosóficas y de orden bastante interesante. En la posición de filosofía para niños en relación al niño, o a la niña, o a la niña, como lo querramos llamar, y la construcción de la filosofía, esa reconstrucción de la filosofía. Yo tengo un sexto, y si hay más tesoros, se levanta la mano, por favor, y nos siguen sumando. Yo tendría un sexto, y es, lo llamaría yo como el sentido de la experiencia. Este tesoro, para mí ha sido muy importante, lo he visto mucho en la línea estética de filosofía para niños. Ustedes me han escuchado hablar un poco de eso, incluso cuando se lee la introducción al manual de Suki, Littman destaca el tema de experiencia y sentido, y además en esa apuesta que hace sobre la literatura y la escritura, señala cómo en la escritura hay un sentido muy fuerte de la experiencia, y eso en similitud con lo que supone hacer una comunidad de diálogo, de investigación o de indagación. Y es que la clase se transforma a partir de la construcción de sentido. La experiencia es lo que destaca ese sentido, porque nosotros no buscamos hacer una clase, o no se busca en filosofía para niños hacer un espacio, una sesión en la que se desarrolle un tipo de conocimiento especial, sino que realmente lo que ahí se vive es una experiencia, la comunidad diálogo como una experiencia. De hecho, así lo he señalado en algunos lados cuando rastreamos ese concepto de experiencia Lipman, que también tiene una historia y una raíz en John Dewey con el sentido de experiencia, y creo que ahí vale la pena trabajarlo y recuperarlo como raíz. Entonces, ahí tenemos 6, amigos. ¿Alguien levante la mano para un séptimo? Híjole. O vamos con una nueva pregunta.
No, pues necesitamos reflexionar más, Víctor, porque ya están casi todos sobre la mesa. Necesitamos, como dice Gloria, seguir excavando. Danos chance.
Claro. Bueno, está bien, les vamos a dar 2 segundos para que piensen un poco más, pero vamos con más preguntas. ¿No? Eugenio, adelante.
A mí me parece que otro tesoro es la promoción de la democracia deliberativa o democracia crítica, democracia creativa, que maneja muy bien John Dewey y que es parte de los valores que estamos promoviendo con Filosofía para el Mundo. Una democracia en donde la cooperación y la solidaridad sean los conceptos principales que estamos tratando de inculcar a nuestros niños y adolescentes, y no una democracia donde la competencia y el individualismo sea lo que rige.
Perfecto. Bueno, yo pienso que otro tesoro, Eugenio, de alguna forma lo insinuaba Oli cuando hablaba de pensamiento cuidadoso, pero es el tema del pensamiento multidimensional, que ha sido tan trabajado y que muchos lo seguimos trabajando y que incluso puede tener críticas, que incluso hay personas que han querido hablar de otro, de no solo 3, sino 4. He escuchado, por ejemplo, a Oli planteando otro tipo de pensamiento, y me parece muy interesante esa recreación que también se hace a partir del último. Entonces, hablar de pensamiento multidimensional creo que es un tesoro fundamental, ¿sí? No sé si les parece, entonces ya llevamos 7.
Sí, estoy de acuerdo con lo del pensamiento multidimensional, era una de las cosas que había apuntado, porque además me parece que es un tesoro a explorar. O sea, si bien está muy explicado por Lipman y por Ann Sharp, ¿no?, creo que todavía podemos ahondar más en ese tesoro y explorar, sobre todo, no tanto su desarrollo teórico, sino la puesta en práctica. Justamente, creo que la dificultad del pensamiento multidimensional es la puesta en práctica y la observación, ¿no? Como cuando estamos guiando un diálogo, de ser conscientes de que todo ese pensamiento en sus 3 dimensiones realmente está circulando. Y creo que eso es más que un tesoro, a lo mejor un desafío, ¿no? Tal vez.
Sí. Perfecto. Muy bien, entonces aquí en nuestra lista yo incluso abriría la pregunta a los oyentes y participantes de esta emisión, para que nos escriban por chat, ¿cuáles creen ustedes que son esos grandes tesoros de filosofía para niños? Seguramente nos están viendo muchas personas en México, en Argentina, en España, bueno, los que vean este programa en directo o fuera del horario habitual, déjenos ahí en el chat su respuesta. ¿Cuál cree usted que es el gran tesoro o cuáles pueden ser esos grandes tesoros de filosofía para niños? Así que vamos a y después los compartiremos y seguiremos madurando un poco esta pregunta. Pero bueno, vámonos con más preguntas y en esta indagación sobre las raíces. Hace un momento señalábamos como la diversidad de países en las que estamos nosotros, incluso de ciudades, y eso a propósito de la evolución que ha tenido Filosofía para Niños, de estos acercamientos culturales y de las relaciones que ha tenido incluso con enfoques. ¿En qué sentido esa diversificación, la creación de filosofía para niños, puede ser en algunos casos, no sé si opuesta a la conservación de la raíz, a la conservación del sentido y del origen? Cuando empezamos a diversificar, cuando esto va transitando por tantos lugares, por tantos contextos y dialoga con otras cosas. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Sobre ese crecimiento que ha tenido y expansión de la propuesta versus la raíz.
Mira, yo creo, Víctor, que la propuesta de Lipman y Sharp es una propuesta viva. O sea, no está cerrada y totalmente terminada. Ellos mismos la consideraban así. como una propuesta viva, y nos alentaban a que introdujéramos nuestra propia perspectiva cultural en las novelas, por ejemplo, o en los manuales. Y nos decían, por ejemplo, me acuerdo que Matt Lippman me decía, viendo el Museo de Antropología, pero ¿por qué no introducen toda la riqueza de pensamiento que tuvieron esas culturas y que sea parte de lo que sería la tradición para todos? También alentó así a los chinos que hicieron sus materiales también, fundándose en su cultura, y otros más, ¿no? Yo creo que es una propuesta abierta. Lo que decía Lippmann de la comunidad, me viene ya a la mente. Sí es un tesoro, pero hay que entender que no es cualquier comunidad. O sea, es una comunidad de investigación, es una comunidad investigadora. Entonces, las comunidades usualmente son cerradas y tradicionalistas. La comunidad es investigadora. Entonces, tiene que seguir la investigación a donde nos lleve. Y ellos no pensaron que estuviéramos idolizando lo que ellos dijeron. Que lo vitalizáramos y que le diéramos vida, vida nueva, cada uno a partir de nuestra propia perspectiva cultural o filosófica. Porque ellos decían, solo tenemos la reconstrucción de la filosofía occidental, pero falta toda la filosofía oriental, la filosofía indígena, así es que hay que meterla también, hay que incluirla, porque la propuesta es universal y es abierta. Eso creo.
Muy bien. Al respecto, Eugenio, ¿qué piensa usted sobre ese como diálogo? Lo pregunto y le sitúo la pregunta también a Eugenio, porque sé que lo ha hecho también con los contextos culturales en los que ha tenido que ir a muchos países a proponer a la filosofía para niños. De hecho, es uno de los que también vino a Colombia y, bueno, ha ido a otros países en los albores de la propuesta. ¿Qué piensa, Eugenio, sobre eso?
Sí, yo creo que es una discusión que no viene al caso concentrarnos demasiado en ella, si comunidad de diálogo, comunidad de investigación, porque el problema es que la traducción de inquiry es difícil tener una acertada al español, pero sabemos que no es research. Pero bueno, lo que decía ahorita Tere me parece muy importante. Siempre estuvieron abiertos Matthew Lippmann y Ann Sharp a mejorar la situación. Cuando primero yo llegué a Nueva Jersey a principios de los 80s, en un momento dado Matt Lippmann decía, es que para hacer esto tienen que tener doctorado en filosofía. Y ya discutiendo con él decía, pues estás excluyendo al 90%+ de la gente del mundo, ¿no? Entonces fue cuando empezaron a... Lippmann sí trabajó con filósofos cuando anduvo en Europa, que incluían la psicología y la pedagogía como parte importante, ¿no? Pero ellos fueron aprendiendo también a través de la interacción con gente de todo el mundo que iba a Montclair, a Mendham, donde eran los talleres 3 veces al año, y en una época donde hubo mucho interés por esto eran 4 veces al año y duraban como 13 días, pero de estar ahí durmiendo en el mismo lugar y trabajando todo el día. En la importancia de la psicología y la pedagogía como bases importantes, además de la filosofía, ¿no? Pues no nada más doctores en filosofía. Porque además empezó a haber muchísimas experiencias en muchos países del mundo, y tú puedes tener a doctores en filosofía que si no tienen tantita pedagogía y psicología, el grupo se les va de cabeza, ¿no? Sobre todo trabajando con adolescentes, puedes haber mucha filosofía, pero si no tienes control de grupo y no sabes algo de psicología del desarrollo, pues no la vas a hacer, ¿no? Entonces, sí, esa apertura me parece una riqueza muy grande que siempre tuvieron, y para ir adaptando las cuestiones a las situaciones culturales. Las traducciones en México tratan de integrar algunas cuestiones culturales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lugar de hablar de, me pregunto si el maestro de Pixie decía, me pregunto si conoció a Abraham Lincoln, porque está muy viejito, pues acá dice, me pregunto si conoció a Benito Juárez, ¿no? Y detalles como esos, y tratar de ir ampliándolo más, y Tere lo sabe muy bien, a ver si nos comenta, venían estudiantes de la Ibero, de la Universidad Iberoamericana, a hacer su servicio social acá, y a partir de eso se crearon cuentos y manuales para hacer filosofía para niños en comunidades indígenas. Y están escritos algunos en celtal, que es una de las lenguas más amplias acá en Chiapas.
Yo conozco uno, el de Juan Carlos Lago, que hizo con otro, Juan Carlos de Chiapas, ¿sí? Que hicieron un trabajo muy bonito con ese manual. Sí.
Trabajamos juntos, Eugenio, Juan Carlos y yo, en ese proyecto, y salieron los libros en tres lenguas. Eran lingües: español, celtal y tzotzil.
Sí.
Tere, Eugenio, Globo, Oli, estamos en esta revisión de los orígenes, de las raíces, de los tesoros, y cuando entramos a esta discusión de las raíces, de los tesoros, uno se interroga a partir de las relaciones que se pueden establecer entre filosofía para niños con otras prácticas filosóficas, con otras corrientes incluso pedagógicas, y entonces ahí empieza uno a identificar como necesario distinguir y reconocer que filosofía para niños no es. A propósito del distinguir filosofía para niños de otras propuestas, que tiene que ver con esa necesidad de ir a la raíz y de comprender lo que es, me encantaría formular una pregunta a esta hora, tratando de proponerles a ustedes qué no es. ¿Qué no es a propósito de otras prácticas filosóficas, otras prácticas pedagógicas, otros movimientos? Por ejemplo, filosofía para niños no es un café filosófico por esto, ¿sí? Más o menos desde esa estructura quisiera darle la palabra a cada uno para que nos mostrara qué no es, ¿sí? Hoy una persona podría decir, no, es que es lo mismo, café filosófico y filosofía para niños, o esto es como un taller, esto es un círculo terapéutico. Yo incluso comenzaría señalando, y porque lo tengo muy fresco, hoy estaba en una sesión con mis estudiantes de la Universidad de La Sabana y estábamos haciendo un trabajo con un círculo, con una comunidad terapéutica, y estábamos haciendo una comunidad de diálogo y tratábamos de identificar que la diferencia aparecía en la manera como yo aprovecho la pregunta, como yo indago, cuando yo lo convierto en una comunidad de investigación, no solamente con la pretensión de aconsejar, sino con la pretensión de indagar. Si el chico identifica una problemática de su vida, a mí no solo me interesa que él descubra su emoción, sino que vaya a la raíz de lo que está moviendo la emoción, lo que llamaría Eugenio también educación de las emociones, inspirado también en Chao. Cómo yo comprendo la emoción que tengo desde el ejercicio filosófico y logro tramitarla desde ahí. Entonces, por ejemplo, para distinguirla de una comunidad terapéutica, ¿qué no es? Vamos a hacer la ronda y empecemos en esta ocasión por España, vámonos para Barcelona. Gloria Arbonés.
Sí, yo cuando hiciste la propuesta, lo primero que pensé fue, no es una terapia de grupo, ¿no? No es una comunidad terapéutica, porque eso es algo que también es muy fácil, ¿no?, de confundir. Y yo creo que una cosa que hace esa diferencia y que se ve muy claramente, que además lo dice Ann en uno de sus artículos, ¿no?, es la mediación de la narrativa, la mediación del recurso, digamos. No vamos a hablar de qué te pasa a ti o cómo te sientes tú en determinado, ¿no? O sea, no ponemos al problema del niño o a la emoción del niño en el centro, sino que lo que ponemos es una historia, un cuento, una novela que media, hace como una mediación, y eso permite la distancia. Y entonces no vamos a tratar de qué, por qué ese niño tiene miedo, sino que podemos conceptualizar qué es el miedo, por decirlo rápido, ¿no? Exacto. Es decir, creo que esa diferencia me parece muy, muy relevante. Y yo en mis formaciones con los maestros insisto mucho en eso, porque es muy fácil enseguida, ¿no?, empezar a hablar de las cuestiones personales, digamos, ¿no? Yo diría, haría esa diferencia.
Listo. ¿Qué más no es? Oli, vamos para Cancún. ¿Qué no es filosofía para niños?
Cuando hablabas de también de los tesoros, Vic, quedábamos ahí un poquito de vueltas. Yo pensaba en la pregunta. La pregunta es definitivamente un tesoro, y que lo que no es esa comunidad sencilla, cotidiana, de pura doxa, digamos, es una comunidad en la cual el facilitador, el mediador, tiene un una posición que le toca hacer reflexión, le toca preguntar, le toca animar por medio de la pregunta. Entonces, yo sí he visto varias comunidades en las cuales solo se da la palabra y el facilitador no interviene con esa pregunta fundamental. Eso yo diría que es muy importante. Y otro, otra cuestión que me hace pensar es que no es solo pensamiento crítico, es como tú llamabas pensamiento multidimensional y me parece muy importante. Lo que no es, para mí, es una práctica invasiva, no es una práctica o una propuesta pedagógica en la que se haga sentir mal a una persona obligándolo o con esas mismas preguntas haciéndolo llegar a incluso hasta el maltrato, ¿no? Que te sientas incómodo. Me parece que es una mezcla por eso interesante o un entretejido con el pensamiento cuidadoso y el pensamiento creativo, el cual también tiene que tener el facilitador o principalmente el facilitador para poderlo promover.
Muy bien, entonces ya llevamos como dos elementos. No es una terapia, no es un círculo terapéutico, subrayado por Gloy y también desde lo que yo afirmaba. No es una práctica invasiva. Es destacable en este sentido el tema del pensamiento multidimensional, señala Oli. Y vamos con qué más no es. Eugenio, ¿qué no es filosofía para niños?
Bueno, a mí me parece que tienes razón, no es terapia, no es un café filosófico. Yo creo que es algo mucho más serio y sólido, pero sí tiene una dimensión terapéutica, ¿no? En el libro que escribí sobre filosofía para niños hablo de Carl Rogers, que es un filósofo humanista y muy cuidadoso con las personas, pero no es filósofo, es terapeuta. Y también otro que es de psicología cognitivo-emocional, que reta a la gente y dice, ¿y tú por qué crees que tu esposo no debe hacer eso? Varias cosas en la comunidad de diálogo o de investigación, como quieran, tienen que ver con seguridad, tienen que ver con confianza, tienen que ver con sentirme protegido, poder expresar lo que pienso sin que nadie me vaya a atacar, ¿no? Y eso se encarga también el maestro. Entonces, sí, no es una terapia, no es un café filosófico, es algo que tiene objetivos claros y es que los estudiantes, niños y adolescentes vayan practicando y desarrollando sus habilidades de pensamiento, que vayan construyendo conceptos, comparando conceptos dentro de la discusión de sus propias experiencias. Y esto hace que los entiendan mejor y esto mejora la comprensión lectora, que mejora el desempeño académico y también que exploren valores, que vayan diciendo qué quiero hacer con mi vida, ¿no? El espacio de filosofía para niños es excelente para que vayan desarrollando este proyecto de vida. Y algo que yo creo que es más sistemático que en otros contextos es que las novelas están diseñadas para que se aborden diferentes ámbitos de la filosofía que son muy importantes y que tienen que ver con el pensamiento multidimensional, porque si tú lo dejas a la ligera, los niños y adolescentes les encantan las cuestiones éticas y metafísicas, que si existen los fantasmas, que es bueno, que es malo, pero ¿en dónde quedó la epistemología, la lógica, ¿no? La estética? Y esto también se incluye dentro de lo que estamos trabajando con niños y adolescentes, que en otros contextos de prácticas filosóficas pues no se hace.
Muy bien, entonces ahí la distinción que hace interesantísima Eugenio empieza a permitir subrayar aspectos clave de la indagación, de la pregunta, de la manera como generamos comunidad, de la manera como participa el facilitador, que no es lo mismo en cualquier otro espacio como un café filosófico o como cualquier otro tipo de prácticas. Y que cada una tiene unas diferencias. Y en esta, pues, hay unas características que valdría la pena entonces revisar. Tere, ¿qué no es filosofía para niños?
¿Y qué es el estilo? Creo que, a ver si no me repito, porque aquí mis compañeros me ganaron muchas cosas, pero no es una colección de opiniones.
Ok.
Eso me queda muy claro. Sino que tienes que tejer sentido. No nada más que cada quien diga su opinión y se acabó el asunto. Hay que construir juntos sentido. Tampoco es un debate. No se trata de ver quién gana el debate, porque no hay perdedor y ganador, sino es la comunidad la que crece, tejiendo sentido y tejiendo conocimiento. Es un encuentro de mentes y de corazones que teje conocimiento y sentido, que construye y que hace avanzar, como decía Eugenio, el desarrollo de las habilidades en los participantes, pero también el desarrollo del sentido de comunidad, de pertenencia y de respeto mutuo. Respeto a la palabra del otro, porque es fuente de sentido.
Perfecto.
Una cosa quiero agregar en este sentido de lo que estaban diciendo, que creo que también hace la diferencia. No es un taller, porque se necesita sistematicidad, ¿no? Es decir, que haya una periodicidad. Esto no se consigue en un taller de 3 días. Hay que hacer, ¿no?, una aplicación sistemática y sostenida en el tiempo para que esto se pueda ver. Entonces creo que también tiene una dificultad, evidentemente, ¿no? Y por eso la escuela es el lugar más adecuado para hacerlo, porque es donde podemos tener a los niños de una manera sostenida y sistemática, ¿no? Pero creo que la diferencia con un taller, que era algo que preguntabas, Víctor, también, sí, creo que no es un taller, porque en un taller entramos y salimos, tiene una duración cortita. En cambio, cuando vemos la aplicación a lo largo del tiempo, a lo largo de muchos cursos, ahí vamos viendo cómo el resultado de esto se hace evidente.
Perfecto. Otra cosa que podríamos decir es que no es una clase, claro, sí, como un espacio interesado en dar una información, dar un conocimiento y que se genere un aprendizaje de eso, sino un espacio para aprender a pensar. No es un taller, no es una terapia, no es una práctica invasiva, no es un café filosófico, no es una colección de opiniones, no es un debate. Aquí estamos hoy hablando con personas que están muy cerca y han estado muy cerca de la raíz, compartiéndonos sobre la raíz, muy en el marco del próximo encuentro de filosofía para niños y jóvenes del Caribe, que tendrá lugar en Cancún, México, y en el que estaremos quienes estamos aquí participando de esta sesión. Ahí estaremos de forma presencial algunos, de forma virtual otros, y disfrutando el Caribe con además la compañía de estas magníficas personas. Bueno, pues el tiempo se nos ha ido agotando, mis amigos. Creo que tenemos problemas con la señal de Teresa de la Garza. Vamos a ver si la recuperamos, pero ahí está. Pero bueno, ya estamos en el final y estamos, y quiero invitarlos a la última ronda, la ronda de despedida. Nos tenemos que ir y nos tenemos que despedir. Casi que un hasta pronto, nos vemos en Cancún, sería la finalización de este espacio. Pero quisiera que jugáramos con una metáfora o una analogía, y es, vamos a despedirnos, cada uno tendrá su intervención para despedirse, pero quisiera que, a propósito de los tesoros, buscáramos una piedra preciosa que nos guste y con la cual pudiéramos decir, para mí filosofía para niños es como esta piedra preciosa. Y ya, y con eso le doy la intervención a cada uno. Empecemos, a ver quién quiere empezar, que sea más democrático.
Qué difícil, ¿no? Lo de las
piedras preciosas. No sé, mire, les voy a dar una lista. Está el azufre, está el basalto, está la celestina, está calcedonia. Aquí tengo una lista muy interesante de piedras. Bueno. El cuarzo, no sé.
O sea, Víctor, nos hiciste trampa porque ya habías investigado tu piedra favorita.
Yo ya tengo la mía, pero no se lo voy a decir.
Vamos a poner el grado de dificultad 5, pero yo sí tengo una piedra favorita. Bueno, vale. Cuando lo dijiste, asocié mi piedra con la esmeralda, porque a mí me gusta mucho el color de la esmeralda en varios objetos. Y la última vez me fui a encontrar una muy bella por allá por tu país. Y tengo esta sensación de búsqueda. Y la verdad es que siento que estas piedras preciosísimas que van a venir al encuentro, para mí son de verdad muy, muy valiosas y considero que, bueno, ya los estoy esperando así como con mucho calorcito, con mucha calidez, como tú lo haces cada vez que nos recibes a este programa. Y la verdad no soy muy buena así como para ya hacer mucha promoción y eso de las ventas y todo eso, ¿no? Pero de verdad, Yo no sé, pero siento que los que estemos aquí vamos a tener un gran tesoro, unos grandes compañeros y compañeras. Y pues nada, yo estoy encantada, encantada de recibirles, porque es el solo ya estar con las personas que vienen a contarnos de la raíz y que han nutrido desde la base de la tierra a este árbol frondoso que es filosofía para niños, pues son unas piedras valiosísimas.
Bellísimo, pues gracias, Oli, además por ya darnos esta invitación, estaremos pronto en tu casa, así que gracias por abrirnos tu corazón y abrirnos tu ciudad. Vamos con Eugenio. Eugenio, ¿cuál fue la piedra? Y gracias por haber estado con nosotros en el puente.
Pues mira, la que encontré fue el cuarzo.
Wow.
Creo que es cuarzo, la verdad no estoy seguro.
Sí.
Pero tiene muchos ángulos, tiene mucho brillo, y eso es lo que yo haría como metáfora, muchos ángulos, mucho brillo, y que eso es lo que queremos desarrollar en nuestros niños y adolescentes con los que trabajamos, que acaben más ricos en muchos sentidos de cómo empezaron con nosotros.
Qué bello, muchas gracias, Eugenio. Bueno. También nos veremos entonces con Eugenio en Cancún. Vamos con Gloria Arbonés.
A ver, yo no sé mucho de piedras preciosas, la verdad, pero cuando lo dijiste pensé en el lapislázuli, que es una piedra azul wow. que tiene... Sí, como sí. Jaspeadito, un poquito blanco, ¿no? Y que fue un regalo que yo recibí cuando era pequeña, que estaba en Argentina, y que unas tías de mi papá, que vivían en Cataluña, me enviaron de regalo, ¿no? Y entonces, bueno, asocié un poco mis raíces, ¿no?, personales, con esta piedra de lapislázuli que la llevé puesta muchos años, muchísimos años, y que me encanta.
Qué bella, pues bueno, ahí está. Y Gloria, gracias por estar con nosotros hoy en el puente, y será un gusto poderte escuchar de nuevo en Cancún.
Gracias.
Vamos con Tere de la Garza. Tere, tu piedra.
Pues mira, yo pensé en un diamante porque tiene muchas facetas.
Oh.
Y exploras una faceta y crees que ya tienes el todo, pero tienes que seguir explorando cada vez más porque hay muchas y más facetas que aparecen y nunca acabas de encontrar el brillo de todas ellas. Entonces, así pasa en la comunidad. Crees que ya llegaste a una conclusión, pero sabes que es provisional y que tienes que seguir explorando porque hay más brillos que descubrir, más aristas que encontrar.
Qué bella. Bueno, yo no sé si sea piedra o sea un metal o que sea, pero yo pensaría en el oro y la riqueza que tiene el oro, el sentido, la fuerza, el valor es incalculable. En nuestras tierras chocoanas y en el Pacífico colombiano hay unos campos hermosos en los cuales se logra encontrar esta piedra preciosa, y para nuestro país es algo supremamente importante. Entonces, destaco como filosofía para niños ha sido un tesoro, una riqueza, brilla y tiene mucho valor. De verdad, gracias amigos por este espacio, por la invitación. Eugenio.
La autobiografía de Matthew Lipman va a estar en Cancún, gracias a Oli y a Alex que la tradujeron. Esta no es la traducida, pero es un anuncio. Allí va a estar gracias al esfuerzo de ellos y está publicada acá en San Cristóbal.
Perfecto, entonces no nos podemos perder
este encuentro.
Aquí estaré por interno dando la información y el link de inscripción para que las personas que quieran participar de forma online, no sé si se puedan vincular. Pues de nuevo, gracias a todos ustedes y a los oyentes que han estado en la sintonía de los 1430 AM y han estado conectados en Uniminuto Radio o en los canales de Marfil Educación Filosófica. De esta forma terminamos este programa. Un agradecimiento a Nicolás Pacheco en la parte técnica, y recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes aquí en El Puente. Yo soy Víctor Rojas y esto ha sido todo en el día de hoy. Chao, chao.
Gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.